902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Dos días después de que Francia cerrara su frontera con el Reino Unido, el gobierno de Macron ha permitido la reapertura del tráfico a partir de esta medianoche. Quienes crucen la frontera del túnel del Canal de la Mancha deberán hacerlo con un test negativo de coronavirus. Corresponsal, Asunción Serena.
Matiñón ha emitido un comunicado esta noche en la que anuncia que tras suspender el domingo el tráfico de personas y bienes procedentes del Reino Unido, el gobierno francés ha decidido recuperar el flujo de personas, pero con ciertos límites sanitarios. Solo son autorizados a desplazarse por Francia o transitar desde el Reino Unido los franceses y los ciudadanos de la Unión Europea. También los británicos o de países terceros que residan habitualmente en Francia, en la Unión Europea o espacio europeo, siempre que su desplazamiento sea indispensable.
Podrán reprendre ces transports sous réserve d'être munis d'un test.
El ministro de Transportes, Jean-Baptiste Djebari, ha precisado que todas esas personas serán sometidas sistemáticamente a la obligación de disponer antes de la salida de un test COVID-19 negativo, que tenga menos de 72 horas. Deberá ser un test PCR, aunque también serán autorizados los test de antígenos sensibles a la nueva variante británica. En cuanto a la reanudación del tráfico de mercancías por carretera, no se conoce todavía. Afirma Matiñón que las modalidades específicas serán precisadas en las próximas horas. Este dispositivo se aplicará al menos hasta el 6 de enero.
La situación era especialmente sensible y complicada en los puertos de Dover, en el lado británico, y en el de Calais, en suelo francés. Miles de camioneros se han visto afectados por el cierre y, a pesar de que se vaya a levantar el bloqueo, van a pasar muchas horas y días hasta que se desatasque y se vuelva a circular con fluidez. Atrapado en esta situación está José. En un primer momento se quedó en un parking. La policía le indicó a él y a otros miles de camioneros que debía dirigirse al aeropuerto. Bueno, pues allí, en las pistas del aeropuerto, está ahora mismo a la espera de hacerse la PCR, que si da negativa, le permitirá salir del Reino Unido dirección Francia y después hasta Murcia.
Y esta mañana al mediodía es cuando vino la policía y nos dijo que nos tendríamos que venir aquí al aeropuerto, al parking del aeropuerto, que aquí nos iban a facilitar bebida y comida. Y la prueba del COVID, que era necesaria para poder entrar a Francia.
A ver si tiene suerte el hombre, llega por lo menos en Navidad. Francia levantaba el bloqueo después de que la Comisión pidiera que el suministro de mercancías debía quedar garantizado. También ha reclamado que se restablezcan los vuelos con el Reino Unido, aunque hay países que van a seguir limitando la conexión con las islas. España solo autoriza la vuelta de residentes en nuestro país o nacionales. Es el caso de Esther. Con ella hablábamos de cómo ha sido su regreso hasta Arévalo, en Ávila. Tenía billete desde hace más de un mes vía Lisboa, pero al no ser residente en Portugal, no podría llegar a la capital portuguesa. Bueno, se las tuvo que ingeniar para comprar otro directamente a Madrid. En el aeropuerto de Barajas sí que ha notado un mayor control de los viajeros procedentes de las Islas Británicas.
Me lo han pedido así un poco de pasada cuando he ido a hacer el check-in, pero aquí en España a todos los que veníamos de Inglaterra nos han puesto en una fila aparte y según íbamos pasando nos lo han ido mirando una chica, una enfermera que estaba allí. Entonces sí ha habido bastante más control que otras veces que me han dicho, bueno, yo he visto que ha sido más aleatorio y otra gente que me ha dicho que se lo pedían a uno de tres, uno de cuatro, en este caso se lo pedían a todo el mundo, sí.
El laboratorio alemán BioNTech, creador de la primera vacuna junto a Pfizer, ha anunciado que es capaz de proporcionar una nueva vacuna en 6 semanas en caso de mutación del virus, tal y como ha ocurrido en Inglaterra. El Reino Unido ha alcanzado este martes un nuevo récord de contagios diarios. Aquí en España, Sanidad ha comunicado 10.654 nuevos casos y 260 muertos. Sube la incidencia acumulada y las comunidades no paran de actualizar los planes de Navidad. Los últimos cambios que hemos conocido afectan al País Vasco. Vitoria, Elisa López.
A dos días de la Navidad, Euskadi varía mucho sus medidas. Los comercios y la hostelería tendrán que cerrar a las 6 de la tarde en los días señalados para evitar compras de última hora y más tiempo en los bares. En Nochebuena y Nochevieja se adelantará el toque de queda una hora, a las 12 y media. Es este último día del año lo que más preocupa al gobierno vasco y por ello el máximo de comensales se rebaja de 10 a 6 en esa cena y en la primera comida de 2021. Además, el cierre perimetral se adelanta del 2 al 1 de enero. Desde esa fecha no se podrá salir de Euskadi. La consejera de Salud, Gotxone Sagardui, justifica tanto cambio a última hora en que los contagios no mejoran y en la nueva cepa inglesa.
La evolución al alza de la pandemia en otros países y en otras comunidades. Tampoco debemos olvidar lo que nos acaban de comunicar en estos últimos días respecto a la aparición de una nueva cepa en el Reino Unido. Consideramos que las circunstancias son distintas.
La vacuna comenzará a administrarse en el País Vasco el próximo domingo. Los primeros serán los mayores de las residencias.
La crisis que atraviesan casi todos los sectores ha llevado al gobierno a aprobar un plan de rescate para la hostelería y el comercio, con 2 meses de retraso, eso sí. El Consejo de Ministros también ha sacado adelante nuevas medidas para impedir los desahucios y nuevamente lío interno entre los socios del gobierno. Esto ya no es noticia. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las escaramuzas internas en el gobierno han dado un salto cualitativo, con Pablo Iglesias colándose en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al reivindicar en un vídeo colgado en redes sociales la autoría del decreto antidesahucios y el de suspensión de los cortes de suministros básicos. Así ha buscado su cuota de protagonismo frente a la comparecencia de Carmen Calvo, María Jesús Montero y José Luis Ábalos.
Este decreto seguramente no es la panacea y tendremos que seguir trabajando, pero creo que es una muy buena noticia porque va a ayudar a muchísimas familias. Felices fiestas a todos y a todas.
La contraprogramación del vicepresidente segundo ha llevado a Calvo a advertirle que el trabajo del gobierno es coral, no de un solista, y a renglón seguido ha colocado su alegato Montero.
El gobierno de España está en las políticas de las cosas, no en las cosas de la política, y que tiene que ver con elementos de si alguien sale antes que otro o que si hay o no discusiones.
Exhibición de fuerza del núcleo duro de Pedro Sánchez, harto ya de la cabezonería personal de Iglesias, acompañada de un frenazo a planes suyos como el de cambiar las mayorías del Consejo General del Poder Judicial o la subida del salario mínimo interprofesional.
Esta de Montero es buena, ¿eh? El gobierno está en las cosas de la política, en la política de las cosas y no en las cosas de la política. Verá, al escribano de los discursos de Moncloa se le está yendo la mano y la pinza, ¿eh? Bueno, en el Senado, punto y final a la tramitación de los presupuestos. No se han admitido enmiendas y el 1 de enero entrarán en vigor las primeras cuentas públicas de este gobierno, ojo, tras muchos años de las cuentas de Montoro. Marta Ruiz.
Luz verde del Senado a los presupuestos. No ha habido sorpresas y lo anunciaba la presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop.
Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2021.
El Gobierno ha contado con mayoría absoluta para rechazar todas las enmiendas parciales gracias al acuerdo con los independentistas de Esquerra, PNV y el más polémico de sus apoyos, el de Bildu. Al no sufrir modificaciones, el texto no vuelve al Congreso, por lo que su aprobación es definitiva y en tiempo exprés, algo que ha sido criticado por la oposición. Unas cuentas expansivas que dependen de los 27.000 millones de euros de ayudas europeas y puestos en duda por el Banco de España por su optimismo en cuanto a los ingresos y a las previsiones en las que se sustenta.
Por lo demás, la Fiscalía del Supremo se opone al indulto a los condenados del Procés. Argumenta que los delitos cometidos por Junqueras y compañía son de tal gravedad que las penas que se les impuso no pueden considerarse injustas. Patricia Rossetti.
Solo de burla podría tildarse la reincorporación a la vida pública e institucional de quienes están dispuestos a repetir el proceso de ruptura constitucional por las vías del hecho y la violencia. Así lo dice la Fiscalía de forma rotunda y tajante en los 12 informes, uno por cada condenado en los que se opone al indulto. Y advierte de que esta medida excepcional para causas especiales no es una moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios. No se trata de una medida para satisfacer intereses políticos coyunturales. Aceptar el delito y el propósito de no reincidir son condiciones mínimamente exigibles para el indulto, algo que no ha mostrado ninguno de los condenados del Procés, sino todo lo contrario. Se han caracterizado por su rechazo a la legalidad constitucional, dicen los cuatro fiscales, y no se puede indultar a quienes atentaron contra la seguridad del Estado ostentando cargos de gobierno. El cumplimiento efectivo de la pena es una necesidad ineludible que no debe permitir atajos para burlar un pronunciamiento judicial.
Y acabamos el repaso a este 22 de diciembre con la imagen que nos deja el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional. Este 2020, la cita en el Teatro Real ha sido cuanto menos atípica. En la calle, celebraciones a medio gas. Eva Revenga.
Este sorteo de 2020 se recordará durante mucho tiempo por lo atípico que ha sido. Con el patio de butacas vacío, solo con unos cuantos fotógrafos sentados en él. Con los palcos también a medio gas, porque este año hemos entrado menos periodistas y con menos funcionarios. Mascarillas para todos, excepto para los niños cuando cantaban los números. Distancia de seguridad, mamparas, limpieza constante entre tabla y tabla. Y esta limpieza constante y que los niños no introducían las bolas en el alambre a la vez, sino primero uno y luego otro, han sido los culpables de que el sorteo haya durado más que cualquier otro año. Aparte de todo esto, ha transcurrido con normalidad. Tres o cuatro bolas que se han caído al suelo, algún titubeo al cantar los números y poco más. Eso sí, los pequeños han estado a la altura, como siempre. Imaginamos que un poco más tristes sin su familia en el patio de butacas y algo más nerviosos por cantar en un sorteo tan especial y que se recordará como, esperemos, el único sin público de la historia de la Lotería de Navidad.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis. Maripau Domínguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están las cosas por Tres Cantos?
Bien. Bien,
bien, ¿no?
Razonable. Oye, una niebla brutal.
Ya, sí, sí, por aquí
Madrid,
también.
Yo he bajado a Madrid una o dos veces y ha sido impresionante. O sea, pero una pasada. Fernando Jauregui, hola.
Ratifico. Sí, bastante sí. Diferencia con el cielo azul de Madrid, por cierto.
Aquí. Sí, sí, por eso te decía que en Madrid estaba, además, ibas avanzando y ya veías el sol en Madrid, pero aquí era impresionante.
Aquí yendo estaba de color de perspectivas de 2021.
Sí, sí,
estaba
totalmente. Bueno, oye. Antes de entrar al 2021, vamos a hablar de pasado mañana. Discurso del rey. Creo que el tema te gusta, Fernando. Dos reacciones al respectivo. El primero, os encanta. Este es Pisarello, Gerardo Pisarello. Es Podemos, secretario primero de la mesa del Congreso. Hay que reconocer, a ver cómo lo digo de manera tal, que nos hemos quedado con lo mejor de cada casa. Mira, Pisarello.
Condene estas irregularidades atribuidas ya no solo al rey, sino también a otros miembros de la familia real, que defienda la necesidad de que se investigue hasta el final y a fondo, y que lance un mensaje claro al resto de instituciones para que haya transparencia y para que ningún miembro de la familia real reciba un trato de privilegio.
Bien, evito comentarios. La vicepresidenta Carmen Calvo.
Que lamento mucho frustrar tanto, pero que no tiene más especialidad que las circunstancias que él va a considerar oportunas comentar, y más allá de eso, sí que es verdad que estamos en un año particularmente diferente de otro, con mucha complejidad, y que en ese sentido la función de tranquilidad y de seguridad de todos los órganos constitucionales está presente también en el papel que tiene que cumplir el rey.
No sé lo que ha querido decir, pero bueno, es lo que ha dicho Carmen.
Yo sí, yo sí.
¿Cómo lo veis? A ver, Fernando, empieza tú.
A ver, en torno al mensaje del rey, hasta donde yo sé, que yo no lo conozco, evidentemente, además la transparencia de la Casa del Rey ya sabes cómo es, en torno al mensaje hay dos tesis. Bueno, hay una tesis dominante y es que tiene que hablar de su padre. Yo creo que hablará de su padre algo. Hay los que dicen que tienen que distanciarse todavía más de él, y entre ellos creo que hay algún miembro de la Casa del Rey, y hay los que dicen que, hombre, vamos a hacer un guiño sentimental al padre, aunque no compartamos las cosas que hizo el padre. Estas son, digamos, dos de las muchas tesis contrapuestas que han pesado sobre la redacción del discurso del rey, que corresponde, te lo voy a recordar, al rey. El gobierno aquí no hace la redacción, conoce el discurso y puede hacer sugerencias, pero no meter la mano si el rey no quiere, ni lo escribe tampoco el gobierno. Es decir, este es un discurso del rey. Y es un discurso en el que el rey está asesorado por su círculo íntimo, que yo creo que es un círculo íntimo que algunos errores ha cometido, hay que decirlo, en el pasado. Esto de la salida del emérito, del rey emérito de España, cómo salió y a dónde salió, y bueno, en fin, todo lo que ha rodeado eso ha sido un auténtico dislate. Que yo no digo Y lo voy a decir muy claro, Ángel. Yo creo que el gobierno aquí tiene las culpas que tiene, y el que el gobierno esté dividido en torno a la forma del Estado es gravísimo, gravísimo, porque es que eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Estamos hablando de una divergencia que no es sobre el salario mínimo, ni sobre el, ni sobre, yo qué sé, ni sobre las los desahucios, no. Estamos hablando sobre un tema clave, vital. Pero también es verdad que el entorno del rey, el señor, el jefe de la casa del rey, lo voy a personalizar, que lleva 25 años con don Felipe, quizá ha prestado muchos servicios, no cabe duda, y además es una persona muy honrada y muy inteligente, pero quizá ya no está en sintonía con los nuevos tiempos. Esto lo vamos a ver en el discurso, y estoy muy de acuerdo contigo, Ángel, plenamente de acuerdo contigo en lo que has dicho sobre la entrega del premio Cervantes a Joan Margarit.
¡Qué vergüenza!
¿Qué quieres que te diga? Esto, tú no puedes convertir un viaje del rey a Cataluña en un acto clandestino.
Clandestino, sí.
Pero cuidado, yo creo que el gobierno ha tenido menos que ver que el entorno del rey en estos momentos, en este caso.
Me da igual.
Y a mí también.
Es igual de bochornoso.
Pero yo me atengo a lo que creo que son los hechos.
A mí me cuesta mucho creer que un viaje como este, el gobierno no está de acuerdo en hacerlo.
Sí, claro, pero si el gobierno... A ver, la historia inicial era que el rey iba a ir con Pedro Sánchez a Barcelona este lunes a inaugurar una planta, bueno, a visitar una planta de la SEAT en Martorell. Esto era el plan inicial. Lo que pasa es que Pedro Sánchez le dio está en confinamiento, no le dio nada, afortunadamente, pero está en confinamiento y se ha tenido que quedar, y entonces se cambió en secreto y sin que nadie se enterase, prácticamente nadie se enterase. Y creo que el gobierno, una parte del gobierno no se enteró, bueno, hay una parte del gobierno que no se entera de nada de lo que pasa con la Casa del Rey, afortunadamente, y ha salido el resultado que ha salido. ¿Qué quieres que te diga? Estoy plenamente de acuerdo con lo que te he oído esta tarde sobre al respecto.
Maripau.
Bueno, empezando por esto último, a mí me cuesta muchísimo creer que haya sido cosa lo del viaje clandestino, entre comillas, a la entrega del premio Cervantes a Margarit, que haya sido solo cosa del entorno del rey, porque tenemos
no solo,
todavía...
Principalmente.
Pero es que tenemos muy reciente la negativa que acudiera a la apertura del año judicial, cuando estaba prevista su presencia. Demasiada coincidencia. ¿Sabes? Yo creo que va en la misma línea. Yo apunto lo que ha ocurrido con el Cervantes, lo apunto en la misma línea que está lo del Consejo General del Poder Judicial, o sea, el año judicial, ¿no? La apertura del año judicial. Respecto del discurso del rey, bueno, este año realmente tiene una papeleta, pero importantísima, porque... Es muy complicado, tiene razón Carmen Calvo, es que es un año muy complicado, pero no solo para España por la pandemia, por la crisis económica, etcétera, sino muy complicado también para él, para el propio rey y para la institución. Parece ser que hoy la vicepresidenta Calvo ha comentado en el Consejo de Ministros que efectivamente se va a hacer mención, lo cual, bueno, ya me parece un avance. Porque, desde luego, si en el discurso no se menciona nada, yo creo que la decepción va a ser muy grande.
Hay quien no quería, Maripau, ¿eh?
Claro, por eso creo que es un avance, Fernando, porque yo sé que esto empezó siendo invisible. Cuando empezó a prepararse el discurso, era invisible el tema. Y a mí me parece muy escandaloso que lo sea. Vamos a ver. Todavía está por llegar el discurso, no sabemos qué va a decir, pero bueno, el saber que hoy la vicepresidenta ya ha comentado con los ministros que en efecto va a hacer mención, pues me parece un logro, porque en efecto estaba por no hacerse el comentario.
Es curioso,
¿no?
Pero o sea, ¿os acordáis? Seguro que sí. Fernando, cuando hace años los discursos del rey solamente los comentaba Ana Sagasti, los demás decíamos, pues vale, ahora resulta que ahora no solo lo comentamos, sino que lo anticipamos.
Perdona.
Y decimos lo que tiene que decir.
Perdona, Ángel. Yo
bueno, opinamos lo que creemos que debería decir. Perdona,
Ángel. Sí. Yo y tú alguna vez hemos comentado una cierta inanidad en algún discurso del rey.
Sí,
te recuerdo que el discurso que pronunció en el mes de abril o marzo, después de aquel comunicado absolutamente alucinante en el cual se desposeía al rey emérito incluso
de su participación
en el presupuesto.
Además hicimos una linterna especial y
hablamos, hablamos de manera muy dura tú y yo, y no se me olvidará nunca, y yo incluso en el libro que publiqué a continuación lo puse aquella conversación porque me pareció muy reveladora que tú y yo estuviésemos tan de acuerdo en eso, que saliésemos, porque la fuimos a comentar a los 5 minutos del discurso. Este discurso de Navidad no puede ser un discurso inane. Y lo que está diciendo la vicepresidenta Carmen Calvo es tranquilidad, no sé qué. No puede ser un discurso inane porque están pasando muchas cosas en este país. Muchísimas cosas.
De acuerdo. Pero
es que esto no tiene nada que ver con el año pasado, Cángel.
Pero permitidme una observación, y lo apuntaba creo que también, perdón por la autocita, antes de decirlo de la entrega del Cervantes a escondidas a Margarit. Y es, más allá de lo del padre, que también, lo importante es que desde el gobierno se lo quieren cargar al propio jefe del Estado. Y eso obviamente no lo va a poder decir así, pero esa es la verdad.
No lo creo, Ángel, perdóname. Tengo una discrepancia ahí. Yo creo que ahora mismo el único...
Pues desde una parte.
Ah, bueno, eso es evidente.
Desde una parte,
claro, el socio.
Eso no tiene duda. No, pero ahora
mismo... eso es lo que hace delicado este discurso.
Bueno, no, pero es que no, pero tú hablas del gobierno y yo te digo, ay, ahora mismo, bueno, pues si no fuese porque Pedro Sánchez está sustentando, porque le guste o porque no le guste, la posición que está sustentando, el gobierno se caía, pero mañana la forma del Estado se caía mañana mismo.
Bueno, date cuenta. Habría que ver al final en el Congreso. Es verdad que hay un tercio que está por la labor, pero habría que ver al final una votación.
Yo tengo que agradecer a Pedro Sánchez, después de desagradecerle todo lo que ha hecho con este gobierno de coalición, haciendo este gobierno de coalición que nos dijo que no iba a hacer, pero tengo que por lo menos que tener una cierta esperanza en que siga manteniendo esta posición, porque él es el valladar ahora mismo de la monarquía, así como suena, ni más ni menos. Fíjate tú lo grave que es, porque estás diciendo, es que es un monárquico convencido. No, no lo es, claro que no, pero esto es lo que es, esto es así. Así que yo creo que no es el gobierno. Es que el problema es que el gobierno está absolutamente dividido en torno a un tema absolutamente sustancial, que es una clave, es el arquitrabe de toda la política española en estos momentos. Nada menos. Es que estamos hablando de algo muy serio.
Maripau.
Coincido plenamente en eso. Es evidente que ni Pedro Sánchez ni muchos de los ministros socialistas o de los votantes socialistas son monárquicos, pero lo que sí son es constitucionalistas. Y como la forma del Estado en España es una monarquía parlamentaria, pues la defienden. Yo creo que además en eso Pedro Sánchez lo ha tenido claro desde el principio. Es un grano inmensamente negro que tiene con el socio de gobierno, porque en efecto es un asunto muy importante, nada menos que el sistema que nos rige, ¿no? Y yo también creo que si flaqueara en eso tendríamos un serio problema. Estas veleidades que se le permiten decir en público, porque no lo puede callar, evidentemente, a Pablo Iglesias y a los suyos de que hay que convocar un referéndum para saber si España quiere monarquía, sí o no. Bueno, la que se liaba es gorda. Que, por cierto, fíjate, al final lo de los referéndums es para hablar un día, ¿no?, sobre el tema. Porque la que tienen montada en Reino Unido ahora, no podían imaginar que se iban a quedar poco, porque lo he hilado, porque es que yo lo del referéndum lo tengo siempre muy puesto en cuestionamiento. La que se ha montado, y nunca pensaron que se iban a quedar tan aislados, porque ahora tienen un doble Brexit, o sea, ahora tienen el aislamiento del virus. Y en qué mal momento arranca este 1 de enero para el Reino Unido, estrenando el Brexit, ¿no? Esta desvinculación de Europa, o sea que, tenía tela también el día en el que se le ocurrió al primer ministro convocar el referéndum. Pero bueno, eso es un tema aparte, pero que es interesante también ver qué pasa con los referéndums, ¿no?
Pero estamos en un momento en que Europa está totalmente aislada. Es un momento absolutamente inédito en la humanidad, en el que no tenemos contacto con América prácticamente, con América ni con el norte ni con el sur, y que Europa hoy y toda esta Navidad y hasta el 10 de enero, más o menos, y con suerte, va a estar aislada. Los países van a estar absolutamente aislados los unos de los otros.
Claro, por eso es
una situación absolutamente tremenda,
claro.
En la que estamos mirando todos a una cosa y mientras tanto, desde algunos gobiernos, por ejemplo el nuestro, se hacen otras, se aprovecha. Hoy se han aprobado los presupuestos, por cierto. Bueno, pues en fin, a mí son unos presupuestos que no me gustan y además sé positivamente que no se van a cumplir, Pero además de los presupuestos, se aprueba una ley de educación, se aprueba una ley de eutanasia, que no quiero opinar, no quiero opinar sobre las bondades o maldades ahora mismo de esas leyes. Lo único que digo es que se han hecho sin el consenso, dejando a media España fuera. ¿Por qué?
No,
pues porque todos estamos mirando hacia otro lado.
No, y una cosa casi peor que dejando a media España, que por supuesto, es que no se ha preguntado ni a los maestros ni a los colegios de médicos.
No, pero es lo que estoy diciendo, es media España, fuera.
Es una manera de hacer política, cuanto menos, ¿qué quieres que te diga?
Que luego podemos
pero aprovechan la coyuntura, es lo que está diciendo Fernando, y yo también estoy de acuerdo, claro. Es que
es que para mí eso es lo grave de este fin de año. Estamos a ver, que yo puedo tener una opinión sobre la eutanasia o sobre la educación, que a lo mejor no coincide con la vuestra o no coincide con otras, no lo sé, pero a mí no me han consultado. Es que son temas claves, vitales para un país. Los presupuestos tampoco se han debatido con una velocidad y con unas condiciones absolutamente antidemocráticas, si me permitís que lo diga. El Consejo del Poder Judicial también nos lo quieren colar ahora, la reforma del Consejo del Poder Judicial. Es que no puede ser. Es que estamos viviendo al margen del Parlamento, con la justicia, con el Poder Judicial enfrentado al Ejecutivo, de manera tal que, y con los medios, no, bueno, de los medios no quiero hablar porque prefiero no hablar de lo que está ocurriendo con los medios. Pero si Montesquieu levantara la cabeza, el pobre se vuelve a morir, pero con un infarto, de verdad.
¿Esto por qué está ocurriendo con los medios?
Hombre, pues están ocurriendo cosas en el principal periódico de este país, país, están pasando cosas. En Televisión Española no hay la renovación que tenía que haber. Están ocurriendo cosas también en otras televisiones. Están ocurriendo muchas cosas, Ángel, en los medios. Y yo creo que el gobierno, la larga mano del gobierno, no te diré yo que sea la principal que está moviendo la cuna, pero que ajena al movimiento de la cuna no está. De la mano que mece la cuna no está. Y oye, y todo esto mientras nosotros efectivamente estamos mirando a si nos vacunamos o no nos vacunamos, a nuestra salud. Chico, ¿qué quieres que te diga? Hoy he estado yo haciéndome la prueba del test del coronavirus, que por cierto he dado negativo, afortunadamente. Y oye, había una cola allí de gente desesperada, que unas tenía porque tenía que viajar mañana o pasado, que si no tiene el test no puede ir. Otra porque tenía que viajar a ver a su madre. Otros, estaba hablando con algunas personas que había allí. Y bueno, la verdad es que, claro, estamos asistiendo a auténticas tragedias. Son colas tragedia. Y ya no te hablo de otras colas, ¿verdad? Que son ya mucha más tragedia.
Mucho peor, bueno, sin duda. Peor. ¿Ibas a decir algo, Maripau?
No, iba a decir que casualidad, ¿verdad? Entiéndaseme la ironía, que últimamente no paren de aprobar leyes. Vaya.
Sí,
no. Todo el tiempo que llevan de legislatura.
No están activos en meses,
¿no?
Sí.
¿Cuándo han estado sacando leyes adelante sin parar? Y venga a sacar leyes. Y justamente ahora se ponen a aprobar leyes, efectivamente, corriendo y aprovechando que el país está, pues estamos en algo mucho más dramático, ¿no? Como es salvar la vida, claro.
Sí. Dejadme dos minutos. Y hablamos de indultos. Y hay elecciones en Cataluña en febrero, por cierto.
Sigue
a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes lo que es una suerte? Tener 7 días seguidos de suerte. Por eso del 16 al 23 de diciembre en El Corte Inglés puedes ganar magníficos premios con las marcas de la suerte.
Regalamos hasta 1.500 premios de las mejores marcas.
Participa gratis desde la nueva app del Corte Inglés.
Si aún no la tienes, descárgatela ya.
Juega y gana con las marcas de la suerte en El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900 200 730.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wallet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez. ¿Por qué decías, Fernando, que o no, igual no hay elecciones en Cataluña?
Bueno,
en
no, no, hombre, a ver, sabemos, el 15 de enero saldrá Pera Aragonés seguramente a decir si hay o no hay. Yo también creo que la habrá, que las habrá, pero claro, si, oye, es que ahora mismo se está recrudeciendo el rebrote.
Creí que hablabas de política pura.
No, es que realmente a lo mejor celebrar unas elecciones el 14 de febrero puede ser peligroso, las cosas
bueno,
como
se
son.
Puede, claro.
No solo porque sea San Valentín, que precisamente amor no va a haber allí en esas elecciones, pero bueno.
Qué bonito.
Bueno, bonito no hay casi nada, ya, perdóname, pero ni la lotería. El día que se enteren que doña Manolita es de la generación del 78, ese día la cierran, ya verás.
Oye, es que mirad lo que ha dicho la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó.
No confiamos.
No confiamos. Lo que hace falta es abordar la raíz del conflicto político. ¿Cómo? A través de una ley de amnistía para los presos y exiliados y a través del derecho a la autodeterminación. Nosotros, como Gobierno de Cataluña, no nos moveremos de aquí. Y confiar no confiamos. De hecho, el Gobierno del PSOE ya nos ha demostrado que no tiene ningún interés en abordar la propuesta de la ley de amnistía.
Tampoco esta propuesta de ley de amnistía.
Pero vamos,
¿se puede pactar alguien, algo con alguien así, Maripau?
¿En qué país estamos y en qué tiempo estamos?
En este.
O sea, una ley de amnistía en España en 2021. Estupendo, muy bien, arrancamos bien. No, evidentemente no se puede pactar nada. No por una cuestión, porque el lenguaje es tan distinto. O sea, están en una estratosfera que nos desborda. O sea, es imposible que ese lenguaje y ese mensaje puedan encajar en el marco en el que se desarrolla el Estado de Derecho en España hoy en día, que sigue siendo el de la Constitución, afortunadamente. Y sí, la Constitución del 78, mire usted por dónde, llámelo régimen o llámelo como le dé la gana, me da lo mismo, ¿no? No, yo además cada vez que escucho a la portavoz del gobierno catalán, yo siendo catalana, hablando perfectamente catalán, he de decir que no la entiendo. O sea, es por lo que te digo de la estratosfera, ¿no?
Entonces, pero debe ser por otras razones.
Es imposible. Exacto, por eso, ¿no? Que es imposible. O sea, cuando estás en dos planos distintos de realidades, es imposible intentar hablar. Ya no te digo pactar, ¿no? Pero ni siquiera hablar. O sea, no puedes porque es otro idioma completamente diferente y no me refiero al catalán. No, es absurdo, la verdad. Y esto, ojo, porque esto es interesante para el tema de los indultos y lo que ha dicho la Fiscalía, de que no está de acuerdo en que se indulte a ninguno de los encarcelados por el procés, a ninguno, porque efectivamente no solo no se han arrepentido, sino que además han declarado con firmeza que volverían a cometer el mismo delito por el que han sido encarcelados. Entonces, ¿dónde vamos pidiendo el indulto?
No, es que más allá del indulto, lo que piden ya es la ley de amnistía.
No, bueno, ya es que lo de la ley de amnistía ya te digo que,
perdona,
que me parece
es que
de aurora boreal.
No es lo mismo, no es lo mismo, Maripón. La amnistía es inconstitucional en estos momentos. Ya se concedió una y ya no se podía conceder más, teóricamente. Y el indulto, pues,
el indulto a estos también.
No. El
indulto, en cuanto dicen que hace falta arrepentimiento...
Bueno, bien, el indulto se puede llegar a amañar, digamos. La amnistía no, yo creo. Pero bueno, en todo caso, lo incoherente y lo incomprensible... como la mentira, tienen las patas cortas, y esto no va a llegar muy lejos. Yo, es que, sinceramente, Ángel, cada día veo, analizando las cosas con cierta frialdad, aunque con desesperación, cada día veo menos posibilidades de que esta tremenda superchería se prolongue mucho tiempo. ¿Han aprobado los presupuestos? De acuerdo, esto le dará un oxígeno solo presupuestario, que no es un oxígeno total, claro que se lo da, pero yo creo que es que montado en el caballo de la incoherencia de cada día. Ya no voy a hablar de Cataluña ahora, que es que Cataluña es la incoherencia sobre la incoherencia. Por cierto, que ir a entregarle el premio Cervantes a Margarit el día en que se disuelve la legislatura más incomprensible de la historia, me parece también de aurora boreal escoger ese día. Pero bueno, yo lo único que digo es que tú no puedes estar en un gobierno en que ya no solamente se cuestiona la forma de Estado. Es que hoy, por ejemplo, salen tres ministros a explicar una cosa que ha hecho el gobierno, y sale el vicepresidente en un vídeo a explicarla por su cuenta, atribuyéndose todos los méritos. Esto no es un funcionamiento normal de un gobierno, ¿no? ¿O sí? Y estoy hablando de lo de hoy. Mañana hablaremos de lo de mañana, porque será distinto.
Se va a perder un telediario.
Pues, hombre, no le tocaba. No era lo suyo. Este telediario no tocaba para él. Pero bueno, no puede ser. Pero es que ya verás tú cómo... Déjame que anticipe algo que quizá pase o no pase, pero... tiene visos de pasar. Ya verás tú cómo después del discurso de mañana, del rey, ya verás tú cómo se produce alguna salida de pata de banco por parte del señor Iglesias, que por cierto está, por lo que me cuentan, absolutamente al margen de esto y, por cierto, bastante cabreado, esa es la palabra, porque no le dejan tocar bola y no se está enterando del discurso. El discurso de él, yo creo que sabe lo mismo que tú y que yo en estos momentos.
Sí, por eso sale como salió el domingo pasado diciendo: sospecho que en las cenas compatriotas van a hablar
debate,
de la República. Vete,
debate.
Contigo. Mira, por cierto, me parece que te referías a esto que ha pronunciado María Jesús Montero y el propio Pablo Iglesias, hablando de los desahucios, de los suministros. Sí. Mira, primero Pablo Iglesias por redes sociales.
Este decreto seguramente no es la panacea y tendremos que seguir trabajando, pero creo que es una muy buena noticia porque va a ayudar a muchísimas familias a pasar este invierno de este año tan duro y tan difícil en condiciones de seguridad y de dignidad para ellos y para sus hijos. Felices fiestas a todos y a todas.
Y viva España, la falta de decir felices fiestas y buena suerte. Y María Jesús Montero, la ministra de Hacienda.
En cualquier gobierno se tienen que producir las discusiones que sean necesarias para que el producto que sale del Ejecutivo sea un producto equilibrado, que contenga todo aquello que queremos proteger con todas las garantías que requiere nuestros límites, tanto legales como constitucionales, que nosotros estamos en eso, en la política de las cosas más que en las cosas de la política.
¡Ala! Madre mía, en mi vida. Yo, pero la frase esta última...
Si es suya,
pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si se le ha escrito algún genio de estos de Moncloa escribiendo discursos, se les está yendo la pinza, ¿eh?
El de Moncloa es bueno escribiendo discursos, ¿eh? Te voy a decir la verdad.
Debe haber muchos, ¿eh? Depende. Las chapas que nos metía Pedro Sánchez los domingos, pero la debía escribir él mismo. Eran insoportables.
Algunas sí, pero te digo, el señor que hay ahí no es malo, ya eso no cabe la menor duda.
Habla de todo.
Yo hablo de Iván Redondo, claro, Pero en todo caso... hoy ha quedado una vez más plasmada una divergencia sustancial en el gobierno de talantes y de talentos. Cuando un vicepresidente suplanta a tres ministros en un tema y las indirectas de tanto de Calvo como de Montero han sido fuertes, pues algo está pasando muy serio. Lo tomemos como lo tomemos. La irritación, hasta donde yo sé, que tampoco te creas tú que el gobierno habla muy claro, nadie del gobierno, ni siquiera los que están más enfrente de Pablo Iglesias, pero hasta donde yo sé, la irritación con Pablo Iglesias es creciente. El año termina con muy malas relaciones internas en el gobierno, ¿eh? Muy malas. No es porque, bueno, no es que lo diga yo, es que están los titulares de todos los periódicos todos los días. Así que, en fin, yo insisto, esa apuesta que tenemos ahí, que yo seguramente la perderé y lamentaré mucho perderla, pero insisto en que la cohesión no garantiza para nada una legislatura larga, ¿eh? Yo sigo sin verla. Por lo menos una legislatura con esta composición gubernamental de estos momentos.
Pues según les convengan por las encuestas o no y a otro. Yo creo que el divorcio va a ser hasta amistoso cuando se produzca meses antes de las elecciones.
Amistoso, estupendo.
Meses solo, ¿eh?
Ojo que por primera vez en las encuestas se está empezando a bajar. Es la primera vez que se podría revertir la situación política si hubiera elecciones. Hasta ahora decíamos, pero ¿cómo es posible?
Solo dice el CIS. Si no nos creíamos antes del CIS, yo tampoco lo creo ahora. Yo me creo.
Yo tampoco.
Ya. A estas alturas ya no me lo creo.
Bueno, a mí es que no me extraña. A mí no me extrañaría que empezaran a revertirse las encuestas, ¿eh? Pero, en fin, que podemos seguir poniendo en cuestión el CIS, pero que es una situación que podría perfectamente producirse. Ya no solo por el desgaste de esta situación tan estresante de tener que gestionar la pandemia, sino por esto que estamos hablando de las disensiones que van a más en el seno de esta coalición imposible. Digo imposible porque es que les está costando.
Dices imposible porque es imposible, Maripau, ¿no?
Sí, es que cuesta mucho, porque además yo entiendo que Pablo Iglesias irrite a la parte del gobierno que es del PSOE, no solo por el contenido, sino también por las formas. Porque, a ver, es que se sigue comportando como si no formara parte del gobierno. Ese es el problema que permanentemente tiene Pablo Iglesias.
Se sigue comportando y, en fin,
puede ser que un vicepresidente salga en una red social diciendo que la ley que ha aprobado, bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Nos va a arreglar demasiado, pero que no está mal.
¿Os acordáis de las asambleas del instituto? Cuando peleábamos y tal, y no, la reforma de la universitaria...
Ahí sí, vamos a arreglar el mundo, siempre.
Es lo mismo, se está comportando...
No seas cruel. No, del instituto no, de la universidad. La universidad, primeros cursos, cierto, pero de la universidad.
Es que yo no iba. Al acabar primero empecé a currar y ya era aparecido.
Yo sí, y me tragaba esas asambleas.
Es exactamente lo mismo. Entonces, tenías al rectorado, tenías lo que quieras y podías criticarlo, podías tal, pero no, luego si te metían en el consejo del instituto, yo que era donde yo iba, pues claro, al final acabas creyéndote que eras tú el catedrático de filosofía, y eso es lo que le pasa a este.
Pero ojo, Ángel, que yo creo que hay tres gobiernos, no dos, como dice Maripau. Hay un gobierno que no es del PSOE, que es el gobierno de gente que son técnicos, de Escrivá, de Nadia Calviño, de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, que no es el PSOE, ¿eh? Atención, el PSOE quizá tenga una obligación de mayor obediencia y disciplina. Los ministros que no son del PSOE, en algún momento, digo yo, es mi cálculo, ¿eh? Tampoco tiene por qué ser, esto no es solo el oráculo de Delfos, en algún momento se cansarán. En algún momento se cansarán, porque es que es muy difícil mantener esto así, de verdad. Es muy complicado, es muy complicado. Que no digo yo que los tres ministros sean monárquicos fervientes, que sean de la derecha Montaraz, claro que no, no son probablemente ni una cosa ni otra, seguro. Pero que son gente que está con unos criterios europeístas y unos criterios...
Se te olvida Luis Planas.
Luis Planas es militante del PSOE.
Ya, pero tiene otra actitud.
Pues, hombre, evidentemente, ¿no? Pero hablo de...
Solo con ver el currículum.
Pero hablo de tres ministros que no son socialistas. Que no son socialistas. Alguno más hay por ahí. La ministra de Exteriores tampoco creo que lo sea. Lo que pasa es que la ministra de Exteriores no está brillando precisamente en la constelación diplomática.
Pedro Duque
mundial, ¿no?
Tampoco lo es, pero ya me contarás.
Bueno, Pedro, no sé quién es Pedro Duque, perdóname. No está.
No, sobre todo no sabemos quién es en el gobierno, ¿no?
No está y encima no le sale los planes de largarse a Europa, o sea que es un desastre. Ya. Pero no, la ministra de Exteriores lo digo porque realmente la pata que estamos metiendo con Marruecos está siendo muy seria, ¿no?
Sí, pero eso va muy por encima de la ministra de Exteriores.
Bueno, pero es que la ministra de Exteriores, querido amigo, ¿qué quieres que te diga?
Pero
claro.
Esa relación es muy por encima de un ministro.
Bueno, pero es que ha estado el señor Marlaska hace 3 semanas, el señor Sánchez iba a hacer una cumbre que no se celebró porque se aplaza hasta no sé cuándo de febrero, que ya veremos si se celebra después de todo este follón con el primer ministro marroquí. Y bueno, yo no sé, chico, pero es que para mí la política exterior es Marruecos y todo lo demás, porque es que Marruecos está ahí y es un conflicto permanente y no podemos sin permitírnoslo. Duda. Lo llevamos muy mal, sin de verdad, duda. Muy mal.
¿Está por ahí Julio César Guerrero?
Sí.
Hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Pau. Hola,
hola.
Fernando.
Buenas noches.
Hola, Fernando.
¿Qué tal, Salao? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, tremendo.
Lo celebro.
Majetón. Bueno, extremar las medidas de seguridad y, si es posible, hacerse una PCR para tener la certeza de que al menos en ese momento se está limpio y no se es asintomático. Esto es lo que recomiendan algunos expertos, otros recomiendan otras cosas, pero lo que es indudable es que la PCR es la prueba que mejor garantiza los resultados en ese momento. Bueno, pues en Ibiza 150 pavos. Claro. En la mayoría de las ciudades entre 110 y 125, en Madrid las hay por 60 ya. ¿Debería el gobierno haber limitado los precios de las pruebas?
Pero naturalmente. Yo hoy me he hecho una, he abonado 75 pavos de vellón, por una cosa que es que te meten un algodoncito por la nariz y a los 10 minutos, en fin, que yo creo que eso no vale eso. No, pero están aprovechándose, claro, de una situación. Ya le he contado antes a Ángel, no sé si lo has oído, Julio, que había una cola tremenda de gente que, pues, desesperada porque tiene que salir fuera, porque tiene que no sé qué, porque tiene que ver a su madre, porque tiene que no sé cuántos. Y, hombre, yo creo que eso, como limitó el precio de las mascarillas, que me pareció muy bien, porque sí, realmente, y más que lo podía haber limitado, porque realmente el gasto de familiar en mascarillas es muy serio. Pues esto es lo mismo, porque es que además hay gente que está obligada a hacerse un test. Llámale de PCR o de cualquier otro de los que hay por ahí, pero está obligado a hacerlo. ¿Qué remedio? Tiene que hacerlo.
Pau.
Sí, yo también creo que tenía que haberlo limitado. Es que no podemos estar haciendo negocio y jugando sin control en los precios con lo que es tan importante en este momento, con todo lo que es importante para poder controlar la pandemia. Yo ya pasé por esa tomadura de pelo, porque a mí me parece una tomadura de pelo que te cobren eso, lo que cobraban, por ejemplo, en agosto, ¿no? 160 euros por hacer una prueba que se le tuvo que hacer a mi hija de urgencia porque venía de un foco que, bueno,
¿pero que
había
sido? ¿Fue un PCR?
Fue un PCR, pero vamos, que bajó del tren y fuimos directamente a hacerle la prueba porque había muerto incluso una persona, en fin, fue muy terrible, salió la prensa, fue un foco muy importante en una localidad del sur. Y 160 euros. Además, no lo cubren las aseguradoras tampoco si vas a un hospital privado, en fin. No hay orden ni concierto.
No lo cubren salvo que tengas síntomas y el propio médico te lo mande, ¿eh? Cuidado, bien, entonces es que, sí que te lo cubren, ¿eh?
Pero la mayor parte de la gente que se hace que
y
se
no
está
todas,
pruebas,
Ángel, bueno, te lo garantizo. No
sé, yo la mía, vamos.
Pero Ángel, la mayor parte de la gente que está haciendo pruebas no es por eso. No es por síntomas.
Es por necesidad.
Sí, bueno, es por necesidad, porque le da la gana también.
Pero por necesidad. No,
si yo mañana me tengo que ir a París a ver a mi nieto, me tengo que hacer el PCR.
No, a París no vas a poder ir. Pero bueno, aunque tengas el PCR. Cuidado que hay muchos médicos que lo que están diciendo es: eso de hacerte el PCR o el test porque quieres ir a cenar, no. Te lo haces si vienes de riesgo como tu hija.
Pero
te lo
claro,
haces,
pero eso te va a decir.
Pero porque
y no
quiero ir a cenar.
Razón,
porque
pero,
quiero ir
y
a cenar.
Te lo cobran.
No. Porque no es que sea razón. Es que no hay que hacerlo. Si porque quiero ir a cenar me hago un PCR 3 días antes, no. Porque estás colapsando
claro
los PCRs
no.
Y lo que tienes que hacer es no ir a la cena.
Bueno, vale.
Ángel, que yo lo que te decía es que no es suficiente razón que vengas de un foco de tan elevado contagio y tan grave como para que te hagan una PCR y te lo cubra una aseguradora. No te lo cubren.
Oye, o como,
y,
como, o
y
como
160
ha sido mi...
euros no está mal, ¿eh?
O como ha sido mi caso, Maripau, que pues un compañero con el que yo he tenido relación pues estaba contagiado y entonces, oye, pues yo he ido a hacerme el PCR. Lógicamente, ¿cómo no me lo voy a hacer?
Claro.
Esto no es que yo tenga síntomas, no tengo síntomas y además he salido afortunadamente negativo. Pero muchas veces tienes que hacértelo, Ángel, ¿qué quieres que te diga?
Y si
que te
eres, eres asintomático,
mira,
y has estado en contacto con ese compañero y te has contagiado, pero eres asintomático.
Esto es información.
O sea, tienes
que un buen amigo militar que está destinado en Francia me dice: en Francia son gratuitos, incluso para extranjeros, sin seguridad social francesa.
Pues eso.
Interesante.
Es presentable que haya laboratorios que estén cobrando casi el triple por realizarse una prueba. Puede haber diferencia desde lo que se está cobrando en algunos laboratorios en Madrid a lo que se está cobrando en otros sitios. Incluso puede ser la diferencia del triple. ¿Es admisible que haya laboratorios que estén obteniendo un margen de beneficios tan excesivo aprovechando esta situación?
No, yo ya he empezado diciendo que no se puede tolerar que se haga negocio y que no haya y que cada uno establezca el precio que quiera cuando se trata de pruebas que son importantes para frenar la pandemia. Claro.
Mira,
que no.
Yo creo, Julio, que lo que no es admisible es que haya 17 normativas diferentes que se están dando de puñaladas las unas con las otras muchas veces. Y esto es una muestra más. El hecho de que no haya un precio, digamos, homologado para los diferentes tests que se están haciendo en estos momentos. El hecho de que no sepamos los de Castilla y León si podemos movernos a Castilla-La Mancha y los de Castilla-La Mancha si pueden moverse a Extremadura y los de Extremadura si pueden ir o no ir y a qué horas diferentes se puede, hasta qué hora se puede estar con la familia, no sé dónde. El hecho de que esté ocurriendo esto ahora mismo en España demuestra un estado de caos de tal calibre que a mí ya el precio de los test casi me parece un síntoma secundario, casi ya. ¿Qué quieres que te diga? Aunque me parece un escándalo, ¿eh? Porque yo, por cierto, me tienes que decir dónde encuentras PCRs a 60 euros.
Dicho luego te lo digo.
Vale, no olvides.
Salvo que puedo hacer publicidad, Ángel. No,
vale. ¿Lo has pagado ya?
¿El qué?
El PCR.
Yo el mío sí, ya las he
pues sí, enviado. Otra cosa es que lo dijeras y mañana te dijeras, venga, que te invito.
Bueno, pues no. Me consta
que Julio César el viernes pasado tuvo un resultado de su test.
Sí, y pagué más de los 60 euros.
Y me consta que pagaste más de los 60 euros también.
Que es a lo que ya está, por lo menos en un laboratorio que se llama Democratest. Ahí ya están a 60 euros. Bueno,
vale.
Sí, pero están a 60 euros. Esto, en el caso de que lo que le acaban de contar a Ángel sea cierto, y no tengo por qué dudarlo, las PCRs en el caso de Francia parece que el gobierno entiende que ayudan a conocer mejor la situación de los ciudadanos. ¿Debería el resto de gobiernos financiar las pruebas, por lo menos el español, o en algunas comunidades, o las comunidades autónomas?
Ahí no hay, yo creo que no hay debate, por mi parte.
Vale.
Yo creo que, en fin, es fundamental. Y lo que es fundamental, pues, si no lo puedes financiar en la integridad, porque a lo mejor pues no puedes, tienes que financiarlo pues como has hecho con las mascarillas. Oiga, pues póngamelo a un precio que yo pueda soportarlo, pero es que si tú tienes que hacerte un test cada dos semanas y se lo tiene que hacer toda la familia, es que no hay presupuesto que lo aguante. Tú.
¿El Pau?
Hombre, sí, yo creo que sí, que tendría que estar cubierto, no para ir a cenar, como decía Ángel, evidentemente.
Ah, bueno, claro, es que...
Claro, evidentemente, pero sí que en casos en los que esté justificado, debería estar cubierto.
En esos casos,
sí.
Vamos a ver, está cubierto, quiero decir.
No, tú, el mío no.
No está.
Vamos
está
a ver,
cubierto.
Perdona, Fernando, no sé a qué sociedad perteneces tú. Si tú vas a urgencias, porque yo he tenido gente en mi familia, mi cuñada la ha pasado. O sea, si ella está en zona de riesgo y ellos sospechan y se va a casa del trabajo porque la mandan a casa y llamas al 061, te mandan por la tarde a tu centro de salud y se lo han hecho. Aquí en Tres Cantos, Fernando.
Bueno, pues me alegro de saberlo.
Ahora, y luego
a tu centro de salud, sí,
claro. ¿Y no te cobran?
Sí,
¿cómo te van a cobrar?
A tu centro de salud,
pues ya está.
Ponte a la cola.
No. Perdonadme, no. Vaya usted a partir de las 5 al centro de salud y te lo hacen, porque le ha pasado a mi cuñada aquí, el centro de salud de la Comunidad de Madrid. Hace 15 días.
Yo no se puede discutir eso.
Chico,
por supuesto,
¿qué me pasa a mí?
No puedo.
Otra cosa es, y te digo otra cosa. Si tienes síntomas y vas a urgencias por un motivo así, te lo hacen. Y en Sanitas también.
Otra cosa es
cambiar de compañía.
No sé. A ver, no es publicidad, pero es así. Coño.
Si hay sospecha.
Creo que
si
tendré que cambiar de
pues
compañía.
Pues claro. Vamos a ver.
Fundada,
permitidme. Sí. Quiero ir a cenar en Nochebuena y me quiero hacer uno, no te lo puede cubrir la Seguridad Social.
¿O quieres viajar para estar unos días con familia?
Pues tampoco, porque no debes viajar, coño. Si es que al final, hombre, va a haber que obligarnos con unas esposas.
A ver, no debes viajar. Eso es, por supuesto.
¿Perdona?
No debes,
por pero supuesto. Si no se puede viajar a ver, ningún lado.
Un momento, por favor. Por supuesto, no puedes viajar. Eso, evidentemente. A veces tienes que viajar. A veces te ocurre lo que me ha ocurrido a mí, que una persona con la que has estado en contacto ha contraído el coronavirus. ¿Qué
Fernando,
quieres que te diga? Y entonces
Fernando,
tienes que ir. Pero tú Fernando, vas a un centro de urgencia y dices, oiga, es que un tío que conozco, ¿quién es? A ver, dígame.
Sí.
¿Tú
sí,
crees? Ojalá,
sí,
ojalá,
sí,
ojalá. Pues me encantará.
No, vamos.
En todo caso,
me encantará que eso sea así.
Sí que puedes viajar sin esa casa. En total no hay más de 2 núcleos familiares ni sobrepasas el número.
Depende de la comunidad. Depende de la comunidad.
Pero si puedes viajar, Ángel, sí puedes viajar. Claro que puedes viajar.
Vale,
desde luego que sí. Hombre, para eso están los números máximos y el número de núcleos.
Resulta que nos estamos quejando de que no nos hacen PCR gratis, pero porque queremos ir a cenar.
No, 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 pero no.
¿Cómo que no?
Yo no estoy quejándome de... Yo no me estoy quejando de nada por querer ir a cenar. Simplemente digo que sí. Oye, en algunos casos, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, dieron mascarillas gratis. Bueno, fue una medida puntual. La cuestión es, ¿por qué no se puede financiar? Canarias financia... Canarias las hace gratis. En Asturias se hacen gratis de 18 a 30 años.
Pues, ¿por qué hay 19 sistemas sanitarios en España?
Eso es lo que yo decía. Que es 19
no
sistemas sanitarios adiós. Oye,
eso
perdón, un momento.
Por lo sano.
Un momento. Me tienes que dejar un segundo para decir... que muy felices fiestas a todo el mundo y que, oye, que hay que chincharse un poco en estas fiestas, pero ¿qué le vamos a hacer?
Y mucha
segundo,
paciencia.
Qué segundos más largos. Adiós a todos.
Adiós. Un largo.
Abrazo.
Pero bueno,
adiós.
Ni felicitar se puede ya, pero bueno.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Los cristianos de Beirut lo han perdido todo por la fuerte crisis económica de su país y por la explosión del pasado agosto en el puerto de la capital. Ellos, que han acogido durante años a miles de refugiados y que juegan un papel clave en la estabilidad de Oriente Medio, claman ahora tu ayuda para reconstruir su iglesia y poder permanecer en Líbano. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.com. Es Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponme un chai latte con semillas de chía recogidas un día impar de marzo.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta del 14 al 23 de diciembre de hasta 8.500 euros renovando tu coche. El plan Renove termina ya. Date prisa y aprovéchalo. Infórmate en peugeot.es.
Sephora.
¿Buscas el regalo perfecto? ¿Maquillaje, tratamiento, fragancias? Estas navidades, regala felicidad con Sephora. Del 21 al 24 de diciembre visita nuestras tiendas. Descuentos de hasta un 30% en nuestra colección de Navidad y hasta un 50% en nuestros cofres más exclusivos. Regala felicidad con Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado hoy la instrucción pastoral Un Dios de Vivos, que nos recuerda que la fe en la resurrección de Cristo constituye el fundamento de nuestra esperanza y nos ofrece también algunas pautas tanto para el acompañamiento en el dolor a las personas que sufren por la pérdida de un ser querido como para la celebración de las exequias cristianas. El documento comienza reconociendo que nuestra sociedad ha experimentado una profunda transformación en la vivencia de la muerte y en la forma de afrontarla. Ante las circunstancias dramáticas como las que estamos viviendo a causa de la pandemia, vemos actitudes de generosidad, servicio y solidaridad que muestran lo mejor de cuanto hay en el corazón humano. También hay muchas personas que solicitan la presencia de la Iglesia en estas circunstancias, aunque la tendencia social y cultural insista en querer vivir como si Dios no existiera. Asimismo, los obispos recuerdan que la celebración de las exequias no debe convertirse en un homenaje